Herrera en COPE.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? 12 y 30, soy Durán. ¿Es viernes? Sí, cómo nos cambia la cara, Vamos, la cara y el cuerpo. Fin de semana, además un fin de semana especial para muchos, porque hay 4 días de descanso para muchos, o para algunos, para otros. 2 días de descanso, un día de trabajo y otro día de descanso, al menos aquí en Andalucía, porque el martes, ya sabes, día grande de Andalucía, ese 28F. Ahora mismo tenemos en el centro de Córdoba, tenemos una temperatura de 13 grados, mucha niebla antes, esta mañana temprano. Yo estoy ya deseando de que salga el sol, 2 días con la ropa tendida y no hay forma de que se seque la ropa. Bueno, pues parece que a partir de esta tarde aparecerá el sol. Mañana tendremos sol y parece que el fin de semana va a haber una tregua. Vamos a conocer cuál es el pronóstico del tiempo, el que nos espera para esta tarde, también para mañana. Aquí, en la provincia de Córdoba, lo hacemos desde la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenas tardes. En Córdoba los cielos van a seguir con algunas nubes, aunque se abren claros durante esta tarde, se reducen o desaparecen las probabilidades de precipitaciones en la provincia. El viento sopla flojo del norte. El sábado habrá nubes bajas, abundantes, brumas matinales, algún banco de niebla. Por la tarde lucirá más el sol. Las temperaturas con pocos cambios, mínimas entre los 7 y los 10 grados en muchas localidades cordobesas y máximas que estarán rondando los 18 o 19 en Palma del Río, Hinojosa y Peñarroya, Pueblo Nuevo, 17 en la capital, 16 en Cabra, Lucena y Montilla, sobre los 15 en Priego y en Pozo Blanco. El viento soplará flojo y variable.
Felicidades si te llamas Modesto, el Telberto, Sergio de Capadocia, Ebecio, Pedro Palatino, Constancio, Marcos o Tomás. Y si no te he nombrado y hoy celebras tu onomástica, felicidades. Y si cumples años, pues nada, muchos años de salud y felicidad, lo que te deseo, Dentro de las efemérides y gracias al Centro Auditivo Frama, conocemos que en el año 1934 visitó Córdoba Juan de la Cierva y su autogiro. En 1947 se desbordó el río Guadalquivir, causando inundaciones, especialmente en el estadio El Arcángel. En 1960, el Pleno Municipal aprobó el nuevo itinerario oficial de las procesiones de Semana Santa, en el cual todas las cofradías irían a la catedral. Eso fue en el año 1960. Y tenemos que hablar de nuevo del Guadalquivir, del río, porque en el 2010 se produjo la mayor crecida del Guadalquivir en 47 años, con un caudal de 2.400 metros cúbicos por segundo. En la prensa encontramos hoy, si has tenido oportunidad de verla, lo sabrás, si no te lo contamos aquí en ABC, foto de portada para Rodrigo Rato y Miguel Blesa, el titular: cárcel para Blesa y Rato, primeros beneficiarios de las tarjetas Black. En Diario Córdoba, foto para Urdangarín, el titular: el ayuntamiento condiciona el metro tren a un pacto con Renfe. Y en el Día de Córdoba, foto para un grupo infantil de carnaval sobre el escenario del Gran Teatro. El titular: el turismo cierra un mes de enero histórico con un 10% más de visitas. En la digital, en la prensa digital cordopolis.es, el fiscal pide que Rafael Gómez pague 3 millones de fianza para evitar la cárcel. En la voz de Córdoba.es, SAPSE alerta de la pérdida de servicios en el hospital Valle de los Pedroches. Y en CórdobaHoy.es, arranca la temporada de caracoles con 40 puestos repartidos por la capital. Eso es lo que encontramos en la prensa, en la esquita. ¿Qué encontramos aquí? Las ondas en COPE. Nos lo cuenta Nati Gavira. Nati, buenas tardes.
Buenas tardes, Fran. El comedor social de los Trinitarios atendió a una media de 80 personas al día durante este mes de febrero que termina e incluso no pudo dar servicio a todas las personas que necesitan aseo y ropero. La limitación la imponen las actuales instalaciones porque tras un año de primeras conversaciones el ayuntamiento aún no ha dispuesto terrenos para la construcción de las nuevas instalaciones. La crisis no ha pasado ni por asomo para las familias que cada vez hacen un uso más extenso de estos servicios. Los usuarios son en su mayoría españoles frente a los anteriores que eran extranjeros. El comedor ha convocado para este domingo una actividad benéfica, mientras el director del comedor, Eduardo García, reconoce que es muy duro el desarrollo de las labores de asistencia que se vienen prestando en el comedor.
Para nosotros es complicado porque mantener la demanda de servicios que tenemos en las instalaciones actuales, pues para nosotros es muy complicado. El día a día aquí es duro porque, en fin, la cocina es cocina pequeña, porque el comedor se nos queda pequeño, porque en cuanto a almacenes, para, por ejemplo, para el reciclaje de ropa y para el ropero, también se nos queda todo muy pequeño, obsoleto, y el día a día, ya digo, es bastante duro.
El día a día es bastante duro. Ya saben, si quieren colaborar este domingo a las 11:30 en el Polideportivo Municipal de Vistalegre, hay una exhibición de actividades de las disciplinas que desarrolla el Centro Gotam de Córdoba. Está a la vuelta el Día de Andalucía. A esta hora, en el Teatro Góngora de Córdoba, se están entregando los obsequios, los reconocimientos, obsequios también, porque este año la escultura que se va a entregar a los distinguidos procede precisamente del Consorcio de la Joyería y de la Madera. A esta hora, como decimos, se está desarrollando en el Teatro de Góngora de nuestra capital ese acto central para el Día de Andalucía, pero también en muchas localidades de Córdoba se preparan para los distintos actos conmemorativos. Es el caso de Encinarejo, donde este año Encinarejo disfrutamos Andalucía supone un lema muy atrayente por ser un pueblo que representa la esencia de nuestra región. Escuchamos al alcalde de Encinarejo, a Miguel Ruiz Madruga.
Empezamos con una actividad con nuestros niños, donde nuestros niños son los protagonistas. Una actividad muy bonita donde comienza con un desayuno molinero, ¿no?, que lo compartimos, si el tiempo nos lo permite, en la plaza del pueblo, nuestra plaza grande. Damos ahí los premios a los dos concursos que hemos hecho durante esta semana, que es el concurso de pintura y el concurso de narrativa breve. Reconocemos todos los años a instituciones o organizaciones que se han significado por la defensa de algún valor en nuestra tierra, ¿no?
Y también la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí, dependiente de la Diputación, llega hoy viernes por primera vez a Arco, la feria de arte contemporáneo más consolidada del panorama internacional, con una propuesta que combina la apuesta por los jóvenes creadores y la implantación de las artes plásticas en nuestra provincia a través de proyectos ligados al programa Periféricos, que será presentado mañana, como ha asegurado Marisa Ruz, que es la delegada de Cultura de la Diputación de Córdoba.
Y vamos a hablar que también la Fundación de Artística ofrece una convocatoria de ayuda a artistas emergentes, ayuda a la creación, y que tenemos artistas cordobeses que se están beneficiando de eso. Ellos van a hablar de sus proyectos. Eso será el domingo. Periférico se explicará el sábado. Y vamos a ver también, bueno, otros proyectos que se dan en la provincia. Y llevamos a tres artistas cordobeses, dos de ellos de la provincia, y una que es japonesa, que bueno, son Jacinto Lara, Javier Flores y Hisae Yanase, que aunque es japonesa, lleva desde los años 70 viviendo en Córdoba, y bueno, el año pasado hizo el cartel de la Feria de Córdoba. Yo creo que es tan cordobesa como cualquiera de...
Como cualquiera de nosotros, sin duda. Pues seguimos actualizando la información a partir de la 1:00 p.m. Gracias.
Gracias a ti, Nati Gavira. Y a las 2:20 recuerda que llega Nati en el informativo mediodía de las 2:20 con el resumen en los 10 minutos de lo que ocurre, de lo que está siguiendo noticia hoy en Córdoba, en la provincia de Córdoba. Nosotros hoy, aparte de los temas que tenemos preparados, como por ejemplo, vamos a descubrir otro bello rincón de la provincia de Córdoba. También tenemos que irnos hasta el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba. Vamos a hablar con una artista que llega hoy a Córdoba, que es Conchita. Y también tenemos, como todos los viernes, este tiempo donde se opina. Tiempo de opinión con Miguel Ruiz Madruga, Rafael Reina y Paco Vocero, donde se van a exponer distintos temas encima de la mesa para escuchar qué opinión les merece a ellos. Nosotros entramos en materia, lo hacemos nada en segundos, aquí en COPE.
Cerealista, para las malas hierbas de su trigo, confíe en GrandStar Super de DuPont. La fiabilidad y seguridad de GrandStar, ampliada y mejorada. Y para un control temprano y económico de las alpisteras, Topic de DuPont. Soluciones seguras y de confianza. Infórmese en Agroquímicos Soler, 957 20 47 86.
Electroventa. Electrodomésticos nuevos a bajo coste. Lavadora Fagor 8 kilos, 1400 revoluciones. Gran pantalla digital, solo 299 euros. Los mejores precios siempre en Electroventa. A bajo coste. Parque Comercial Tecno Córdoba.
Promagri, fábrica de maquinaria agrícola e industrial en La Carlota. La más efectiva maquinaria para el campo. Fabricamos las mejores trituradoras del mercado y lo demostramos. Promagri, líderes de ventas en cajón recogedor de lienzos. Más de 20 años de experiencia nos avalan. Visítenos. Promagri, producto 100% andaluz.
¿Te gustaría trabajar en el mundo de la moda?
Entra en el Instagram del Centro Comercial El Arcángel del 1 al 12 de marzo y participa en el sorteo de nuestro curso de Personal Shopper. Contaremos con grandes profesionales del mundo de la moda como Isabel Yuste, Personal Shopper, y María Sánchez Rey, estilista de televisión. Solo 18 plazas disponibles.
Centro Comercial El Arcángel. Entra en el paraíso de las tendencias. Más info en ccelarcángel.com.
Una vez a la semana dedicamos un espacio, este espacio que se llama 75 razones para conocer Córdoba, a visitar la provincia, porque hay muchísimas razones, al menos hay 75, seguramente habrá muchas más, para conocer cualquier rincón de la provincia de Córdoba. Esta semana estamos dedicando este espacio a Cabra. Hoy tenemos con nosotros a su alcalde, Fernando Priego. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado.
Y también al concejal de turismo, Paco Casas. Paco, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Cabra, para aquellos que nos escuchen y desconozcan dónde se encuentra, es un municipio situado en la provincia de Córdoba, en Andalucía, con un término municipal que se sitúa casi en el centro geográfico de Andalucía, con muchas cosas que por descubrir. Si nos centramos en parte de la historia, tiene muchísima, incluso desde la edad antigua, Fernando.
Sí, efectivamente, Cabra es una ciudad milenaria enclavada en el mismo corazón de Andalucía, en el centro geográfico de Andalucía, y que está abierta al visitante para que pueda conocer su amplia historia, su legado monumental, artístico, tradicional, etnográfico, gastronómico. Y una ciudad abierta en todos los sentidos, con una sociedad que también es una sociedad abierta, plural y muy acogedora. Cabra siempre ha estado deseando acoger a todos aquellos que nos visitan, y es una ciudad que nunca defrauda porque por todas estas razones que antes les comentaba. Su pasado histórico interesantísimo, los grandes nombres que ha dado a la historia de España, y además el amplio legado que estamos poniendo en valor desde hace bastantes años, para que cualquier persona que visite Cabra pueda conocer toda esa riqueza, no solamente acudiendo a los lugares turísticos preparados para ello, como pueden ser los 5 museos que hay en la localidad o las visitas a su patrimonio monumental, sino simplemente paseando por sus calles, puedan conocer, como decía anteriormente, su larga historia, su rica historia y esas costumbres que nos hacen únicos.
Nos vamos a ir centrando poco a poco en lugares que visitar, en museos o incluso en propios yacimientos. Hablando de esa edad antigua, ¿hay algún tipo de yacimiento que pueda estar visitable para el turista?
Bueno, ahora mismo se está trabajando profundamente en la recuperación de dos yacimientos arqueológicos. Por una parte está el Cerro de la Merced, que está ya en su quinta edición de trabajo en verano, para ponerlo en valor, un asentamiento íbero, que bueno, pues las noticias que tenemos, y según el comité científico que está dirigiendo estas excavaciones, pues vamos a dar una sorpresa importante. No se trata de un recinto amurallado y con carácter defensivo, sino que iría más en la línea palaciega de un palacio, donde hay remanecen o hay también una actividad industrial, y que bueno, en la época ibérica de los íberos, en la época íbera, perdón, pues sería digno de resaltar. Y por otra parte, se está trabajando actualmente en unas cuevas artificiales en la finca de la mina, y bueno, pues los resultados, estamos hablando de unas excavaciones con una serie de enterramientos funerarios. Parece ser que hay un conjunto, las investigaciones que se están haciendo, un conjunto de una importante, de una necrópolis, y bueno, pues está, como le comentaba, están ahora mismo en pleno rendimiento y pues son los dos grandes yacimientos arqueológicos que se pueden ver. Independientemente, eso es sobre lo que se está trabajando actualmente, pero independientemente de otros restos, yacimientos arqueológicos y prehistóricos que se encuentran en nuestra localidad, como es la Cueva de Jarca, como son diferentes asentamientos íberos, y por supuesto, todo esto creo que está perfectamente documentado y expuesto al público, gran parte de los hallazgos en el Museo Arqueológico Municipal, que tiene una dotación y unas instalaciones dignas de admirar, ¿no?
Caía el Imperio Romano, Cabra se convertía en un importante centro del reino visigodo, en aquella época se llamaba Egávoro. ¿Qué hay de esa época, de esa alta Edad Media? ¿Hay algo?
Sí, efectivamente seguimos conservando gran parte o una parte importante de ese legado histórico. Apuntar simplemente que a los yacimientos que apuntaba mi compañero Paco hay que sumar el más importante, uno de los yacimientos más importantes de la provincia de Córdoba, como es la Villa Romana del Mitra, donde apareció el dios Mitra, que está en el Museo Arqueológico Provincial, y muchas de las piezas se pueden ver en el Museo Arqueológico Municipal, uno de los primeros museos que se abrió en la provincia de Córdoba. Y precisamente en el Museo Arqueológico podemos ver ese legado, ya que me comentabas, donde Cabra, bueno, pues fue importante, acuñó moneda, tenía incluso, bueno, pues una importancia geoestratégica y política muy importante, y se va conservando y se va recuperando, ¿no? Se va recuperando todo ese legado histórico también, que quizás no en yacimiento arqueológico, pero sí en el Museo Arqueológico se puede conocer perfectamente.
Hablando de cosas que se puedan, ¿no?, que se puedan visitar, aparte de esos museos, ¿qué esconde Cabra en la parte, bueno, pues céntrica de la localidad?
Bueno, Cabra tiene dos barrios históricos espectaculares: el barrio de la Villa, que es el núcleo primitivo del asentamiento humano de la localidad, donde se encuentra el castillo de los condes de Cabra, se encuentra uno de los principales templos de la localidad, como es la Torre de la Asunción y Ángeles, y una gran parte del recinto amurallado de la ciudad antigua. Y también está el barrio del Cerro, un barrio encantado, arqueológicas que hay de culto a María, el ara visigoda, hablando también de esa etapa histórica en la iglesia de San Juan Evangelista, y la verdad que esos dos enclaves son una delicia. Pero podemos hablar del centro de lo que es el casco histórico de la ciudad en general, del casco urbano, donde por cualquier sitio podemos ver auténticas piezas muy interesantes, tanto de arquitectura religiosa como civil, que se siguen conservando. La Plaza Vieja creo que es una de las plazas más bonitas de España, para poder disfrutar de ese patrimonio, pero también de nuestra rica gastronomía, donde cada vez coge más auge y más protagonismo por parte de la ciudadanía. Y en definitiva podemos hablar de las calles principales de la ciudad, donde se conservan casas palacios, donde se conservan pues una riqueza muy importante. Todo ello, como decía anteriormente, pues recientemente remozado, ¿no?, porque la ciudad prácticamente ha sido transformada en los últimos años para deleite de los vecinos, pero también de los visitantes, donde estamos intentando pues esmerarnos, haciendo protagonista no solamente al legado histórico, sino también a los recursos naturales de los que Cabra cuenta y que nos hacen también diferenciarnos y ser ricos, como es por ejemplo el agua. Cabra es ciudad del agua, tenemos ese fantástico parque natural, porque es un parque natural, no me estoy refiriendo en este momento al geoparque de la Sierra Subbética, sino al parque de la Fuente del Río, el nacimiento natural del río Cabra, que riega nuestra fértil huerta y hace de Cabra una ciudad muy rica. Por lo tanto, pues estamos intentando que el agua también tome protagonismo en cada placita, en cada esquina, en cada recodo de la ciudad, hacer una ciudad mucho más agradable, más verde, y con esos elementos naturales que nos hacen únicos. Por lo tanto, la visita a Cabra, de norte a sur, de este a oeste, es una delicia, y en los últimos años creo además que estamos acertando, poniendo en valor todos esos rincones, que se están haciendo muy populares, por cierto.
Iglesias, ermitas, esa arquitectura religiosa que tampoco se puede dejar de ver.
No, importantísimo. Cabra tiene un pasado impresionante y bueno, yo destacaría en primer lugar por situarlo en el tiempo. Estamos hablando de siglo XI, siglo XII, ya la cita del santuario de la Virgen de la Sierra y la referencia a la patrona de Cabra, ¿no? Visitar el santuario de la Virgen de la Sierra en el balcón de Andalucía y poder contemplar desde allí todo lo que es la campiña, todo lo que es el parque natural, la verdad que se pierde la vista viendo poblaciones y divisando pues Sierra Nevada, las poblaciones lejanas de Loja, incluso Córdoba, en una noche despejada se ven las luces de la cuesta del Brillante, ¿no? Con esto te digo que es una referencia visual impresionante. Y una vez bajado a la localidad, pues que ahora atesora pues el pasado que hemos tenido, un pasado, bueno, y hoy día tenemos un presente, ¿no? Pero en el pasado me refiero en cuanto al esplendor religioso, cuando todos los conventos creaban, pues bueno, pues hoy día seguimos teniendo la iglesia de Santo Domingo, tenemos la iglesia de San Juan Bautista del Cerro, como antes comentaba, tenemos la parroquia de la Asunción y Ángeles, tenemos la iglesia de San Juan de Dios, tenemos la ermita de la Soledad, la ermita del Calvario, hay una serie de referencias continuas a todo lo que es este pasado conventual, las monjas agustinas, no podía dejarlo, corazón vivo, que siguen, bueno, ellas siguen allí todavía ejerciendo su ministerio, pero al mismo tiempo el legado cultural que trajeron ellas de Granada con las imágenes que portaron. Todo este patrimonio antiguo de Cabra pues se ve refrendado pues en las magníficas obras de arte que disponemos en cuanto a la imaginería que después procesionamos en Semana Santa, ¿no? Con obras de Zarcillo, de Mena, de Miñarro, actualmente uno de los artistas consagrados del momento, de José de Mora, o sea, podemos hablar de una espectacularidad en nuestras calles y digna de mención, ¿no? Y por ejemplo también dentro del convento de la hermana tenemos Termes, la Fundación Termes, donde podemos encontrar el mausoleo de la Vizcondesa de Termes, de Benjure. O sea que la iglesia, como bien has dicho, siempre ha aportado un rico patrimonio y Cabra ha sabido respetarlo, mantenerlo. En el castillo de los Condes de Cabra, lo que era la capilla de los Condes de Cabra, que hoy es el castillo, pertenece a las Madres Escolapias, bueno, pues el retablo mayor, el altar mayor, está con pintura de Bardel Leal. O sea, estamos hablando que Cabra tiene un patrimonio artístico, pictórico, monumental, escultórico, de primer nivel, ¿no? Y es lo que intentamos poner en valor y dar a conocer a todo el que nos visita.
Si tuviéramos que decirle a nuestros oyentes tres lugares o tres calles de la localidad donde uno no puede dejar pasar.
Bueno, es difícil escoger porque ya, como estamos comentando, hay muchos. Pero hay lugares donde los egabrenses tienen el corazón y se les ilumina y se les enciende el corazón cada vez que van a ello. Uno, lo hemos comentado anteriormente, la Fuente del Río. La Fuente del Río es un parque, es un jardín espectacular, nacimiento natural del río Cabra, que todos aquellos que no lo conozcan deben de ir a conocerlo. El segundo es el jardín romántico público más antiguo de la provincia de Córdoba, después de los jardines de agricultura de aquí de la capital, y es el Paseo Alcántara Romero, un auténtico jardín botánico del siglo XIX, que es el pulmón de Cabra, el centro de la vida social y sentimental de los egabrenses durante el verano, durante todo el año, pero especialmente durante el verano, y que es una auténtica joya también para la provincia de Córdoba. Y después el casco urbano en general. Yo hablaba antes de la Plaza Vieja, Paco seguro que puede decir otros tres lugares distintos, pero creo que en la Plaza Vieja podemos tener también una perspectiva visual desde esa plaza del pasado histórico y de la actividad frenética y viva que tiene nuestra ciudad, porque Cabra es una ciudad despierta, viva, amable, simpática, que le gusta disfrutar de su historia, le gusta disfrutar de su presente, le gusta disfrutar de sus tradiciones, de su rica gastronomía, y por lo tanto una ciudad que vive su pueblo desde la calle en la calle y que intenta vivirlo con todos aquellos que nos visitan. Por lo tanto, yo me iría a esos tres lugares, pero obviamente hay otros muchos más que podemos señalar.
Podríamos seguir hablando, desde luego, pero el tiempo es ahora y más en radio. Nos quedamos con esa parte final donde lanzo una pregunta donde van dos. Una, esa parte de turismo rural, que también es importante en esa zona, y también esa parte gastronómica de Cabra.
Yo le dejo a Paco el turismo rural y me quedo con la parte gastronómica. Bueno, Cabra tiene una riqueza endógena y es su aceite de oliva, su denominación de origen Baena. Estamos dentro de esa DO, pero un olivar, uno de los principales aportadores a esa denominación de origen. Tenemos después la suerte de nuestra huerta. Cabra siempre no solamente ha sido una tierra de olivar, sino una tiene una vega fértil, regada con agua de manantial, que pocos lugares pueden presumir de eso, y por lo tanto sus productos hortofrutícolas son de primer nivel y conocidos en España entera, ¿no? Y de ahí pues salen pues unos platos exquisitos, ¿no? Típicos de la gastronomía cordobesa y de la gastronomía andaluza, pero con los productos endógenos de la tierra. A partir de ahí, pues también tenemos y estamos incluidos en la denominación de origen de Montilla Moriles, por lo tanto también podemos presumir de nuestros caldos. Una riquísima y peculiar repostería con nuestros, sobre todo en Semana Santa, nuestros tradicionales gajorros, ya más común para todos, las magdalenas y los pestiños. Los gajorros sí son autóctonos de Cabra, y en general pues contamos con una amplia gama de establecimientos hosteleros que pueden hacer el deleite también gastronómico de todos aquellos visitantes que vengan a nuestra ciudad. Por lo tanto, por ahí tampoco defraudamos.
Y por último, ese turismo.
Aparte, el turismo rural es un turismo muy, muy franco. Buscan realmente descubrir aquellos sitios que pueden aportar algo original, ¿no? Ya hemos estado hablando un poco de lo que son las gracias o los dones o los favores que Cabra puede dar con respecto a lo que es su casco histórico, su historia, de lo que, la gastronomía, lo que se puede encontrar. Y después la parte de turismo rural, de contacto con la naturaleza, no podemos olvidar el enclave en el que vivimos. Parque natural, geoparque Sierra Subbética, vía verde de la Subbética. Yo entiendo que el turismo rural como tal en Cabra está perfectamente dotado. Después tenemos una infraestructura rica en casas rurales, en albergues, en hospedajes más especializados en este tipo de turismo, que creo que convertiría la excelencia. Empresas dedicadas a dar servicios turísticos, con rutas a caballo, con bicicletas de montaña, con senderismo, etcétera. Todo lo que combina el turismo rural con el turismo de aventura, de naturaleza y de ocio, como bien decía el alcalde. Bueno, pues todo este compendio de cosas hace un lugar, creo que por descubrir y único, junto, y fijaros lo que digo, junto con el resto de las poblaciones que tenemos en Andalucía. Somos tan sumamente especiales y tan sumamente importantes, todos los pueblos de Andalucía tenemos tantísimo que aportar, que es difícil destacar entre ellos, y aún así Cabra brilla con luz propia.
Pues nosotros intentamos una vez a la semana centrarnos en uno de esos rincones que posiblemente lo conozcas de oídas, pero no lo conozcas porque hayas estado en él. Hemos intentado abrir las puertas a través de la radio para abrir ese apetito de conocer Cabra, ¿no? Y lo hemos hecho hoy con el alcalde de Cabra, Fernando Priego. Fernando, muchísimas gracias.
Un placer, y gracias a ustedes por abrir también, sobre todo, a la capital, que es muy importante, la provincia de Córdoba.
Y el concejal de turismo, Paco Casas, muchísimas gracias, Paco.
Muchas gracias, y reitero las palabras de Fernando.
Ayudamos a mejorar tu calidad de vida en La Oportunidad. Televisor Samsung 40 pulgadas Full HD 2 HDMI, 299 euros. Recuerda, mejoramos tu calidad de vida a los mejores precios en La Oportunidad.
Los mejores precios están en Cash Carnes y Embutidos Martínez Barragán. Encontrarás una amplia variedad de jamones, quesos, carnes y embutidos. Hoy tienes flamenquín lomo y jamón serrano 7,90 euros kilo. Muslos de pollo 99 céntimos el kilo.
Esto que suena es Conchita, suena hasta la una en punto.
Qué fácil se ve todo desde fuera. No te quiere, no vuelvas a llamar. Qué fácil se ve todo desde fuera. No vuelvas a plantarte en su portal. Yo siempre asiento con la cabeza, pensando dónde te puedo buscar. Y yo empeñada en que te darás cuenta y volverás a buscarme una vez más. Y todos piensan que ya está, que se acabó. Y yo empeñada en que aún estoy. pasando los días, no vuelves a dar ninguna señal. Si estuviera tan mal, te habría llamado. Olvídale, piensa en ti nada más.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
La 1:04, vamos a actualizar la información. Nati Gavira, buenas tardes.
Saludos, muy buenas tardes. Hablamos de una última hora en los juzgados. El juez ha decretado libertad provisional sin fianza para Rafael Gómez, que había sido condenado a 5 años y 3 meses de prisión por delitos contra la hacienda pública. Gómez tiene que comunicar cuántos cambios de domicilio realice y tiene la obligación de comparecer ante los juzgados los días 1 y 15 de cada mes. También le ha sido retirado el pasaporte. El juez del juzgado número 3 ha desestimado la petición del fiscal, que había pedido una fianza de 3 millones de euros para eludir la prisión preventiva. Finalmente, Gómez no tendrá que pagar esa fianza. Solo tendrá que comparecer, como les decimos, en los juzgados cada 15 días si el fiscal recurrirá esta decisión del juez. Bueno, pues esta es la última hora de los juzgados. Hoy se celebraba la vistilla y este es el resultado de esa decisión judicial. Y cambiamos de asunto. El comedor social de los Trinitarios atendió a una media de 80 personas al día durante este mes que termina e incluso no pudo dar servicio a todas las personas que necesitan aseo y ropero. La limitación la imponen las actuales instalaciones porque tras un año de primeras conversaciones el ayuntamiento aún no ha dispuesto terrenos para la construcción de las nuevas instalaciones. Eduardo García reconoce que es muy duro el desarrollo de las labores de asistencia que tienen lugar en el comedor social de los Trinitarios. Hablamos con el director de la Fundación Pro Libertas.
Para nosotros es complicado porque mantener la demanda de servicios que tenemos en las instalaciones actuales, pues, para nosotros es muy complicado. El día a día de aquí es duro porque, en fin, la cocina es cocina pequeña, porque el comedor se nos queda pequeño, porque en cuanto a almacenes, para, por ejemplo, para el reciclaje de ropa y para el ropero, también se nos queda todo muy pequeño, obsoleto. Y el día a día, ya digo, es bastante duro.
Bueno, pues esas son las declaraciones. Hay que decir que este domingo a las 11:30 tiene lugar en el Polideportivo de Vistalegre una exhibición de actividades de la disciplina que desarrolla el Centro Gután de Córdoba. Y estamos en vísperas del Día de Andalucía, el Día de Andalucía que hoy se celebra de manera institucional en Córdoba. A esta hora se desarrolla el acto que tiene lugar en el Teatro Góngora de nuestra capital. Escuchamos a Rosa Aguilar, la consejera de Cultura, que ha venido a Córdoba a señalar todas las grandezas de nuestra tierra. La escuchamos.
Esta es la grandeza de nuestra tierra que se muestra a la hora de entregar una distinción a quien en sus distintas facetas se entrega cada día.
Nati, a las 2:20, toda la información en esos 10 minutos en el informativo Mediodía, donde resume Nati Gavira perfectamente lo que está ocurriendo y lo que está haciendo y lo que es noticia en este viernes en la provincia de Córdoba. Nosotros seguimos aquí, en un instante estamos con nuestros protagonistas, Miguel Ruiz Madruga, Rafael Reina, Paco Vocero, para exponer los temas de esta semana y opinar, buscar su opinión, pero ahora nos adentramos en otros asuntos. En un instante estamos y nos vamos hasta el centro del medicamento para hablarte de cosas interesantes como la adherencia al tratamiento. Te vamos a explicar de qué estamos hablando.
Lo que más me gusta del sur, ella.
¿Cómo no voy a estar enamorada de mi tierra si en ella vives tú?
En Encinarejo disfrutamos Andalucía. Del 24 al 28 de febrero, el Ayuntamiento de Encinarejo de Córdoba te invita un año más a celebrar juntos el Día de Andalucía.
La compra de una vivienda es una decisión importante que requiere el apoyo de alguien con experiencia para que todo salga bien.
CajaSur, como experta en hipotecas, te acompaña en todo el proceso de compra y financiación con una oferta renovada de condiciones. Consúltalas en nuestra web.
CajaSur, ahora.
Es el momento de escoger el mejor bachillerato para tus hijos, que les asegure acceder al grado universitario que desean. La Fundación Diocesana Santos Mártires, con su modelo de seguimiento y asesoramiento personalizado, ayudará a tu hijo a obtener los mejores resultados. Y la gran diferencia de su modelo es que sus alumnos son personas abiertas al mundo a través de los idiomas, del emprendimiento social y de la tecnología. Formamos a los líderes del futuro con capacidad, compromiso y valores. Infórmate en fdmártires.es. Personas de futuro.
Una vez por semana, concretamente los viernes, nos gusta hablar con el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, y hoy nos vamos hasta la Farmacia del Rescatado para hablar en esta ocasión con Ignacio Fernández. Ignacio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Frank.
Hoy vamos a hablar sobre la adherencia al tratamiento, que algunos pueden pensar, bueno, ¿eso qué es?
Pues adherencia suena a lo que suena a pegamento, ¿no? ¿A cuánto estamos los pacientes, o cuánto están los pacientes de adheridos, o cuánto cumplen el tratamiento que le ha mandado el médico?
Es decir, porque aquí hay un problema. Uno va a su médico de cabecera, le indica las dolencias, el médico se lo receta, y ahora cuando tú vas a la farmacia te llevas el medicamento, luego en casa, ¿cumplimos con lo que nos indica el facultativo?
El ciclo lo ha explicado tú perfectamente. Ahora tenemos un problema. El médico hace un perfecto diagnóstico, manda un medicamento más o menos moderno que va para la patología diagnosticada, y ahora nos estamos encontrando que los pacientes llegan a su casa y por cualquier causa, porque tengan otros tratamientos, por edad, por despiste, de repente nos encontramos que el 50% de los pacientes crónicos, que estos son datos estadísticos de la OMS, no cumplen con su tratamiento. Porque se le olvida, porque mezclan las ideas, porque no tienen claros los conceptos. Y entonces, por esta falta de adherencia, por esta falta de que no se toman los medicamentos en la posología recomendada, se nos va el 70% del gasto sanitario. El 70% del gasto sanitario va a enfermedades crónicas. Y estos enfermos crónicos, la mitad no cumple bien con el tratamiento.
Pues esto, imagino que si hablamos, y ya que estás hablando, Ignacio, sobre temas, sobre datos económicos, aquí debe de haber un agujero enorme, ¿no?
Pues mira, aquí en principio hay que dejar muy muy claro que los pacientes tienen que corresponsabilizarse de su tratamiento y de su problema de salud. Eso es muy importante. El médico hace su papel, el farmacéutico hace su papel, y ahora el paciente también tiene que poner su granito en corresponsabilizarse. ¿Por qué? No lo hacen, y está ocurriendo que hay unos datos que asustan. Por ejemplo, el coste anual en Europa de esta falta de adherencia son 125.000 millones de euros de costo, porque se está sobrerecetando, porque un paciente, el médico puede pensar que está mal respondiendo a un tratamiento, y si el médico no es consciente de que no se lo está tomando, le cambia la estrategia terapéutica a otra mejor o más, que podría ser más cara. Entonces estamos acometiendo un sobrecoste que no viene a lugar, y encima después estamos dejando de tomar unos medicamentos que nos resolverían o nos paliarían muy bien el problema de salud. En España los datos son muy claros. Hay 11.000 millones de euros anuales de coste por la falta de adherencia, y se mueren todos los años de media, esto es una estimación, pero bueno, cercana, 20.000 personas porque no se están tomando bien su tratamiento.
Bueno, estamos hablando de datos muy muy significativos. ¿Hay algún tipo de herramientas que desde la propia farmacia podamos encontrar para facilitar y que no se nos olvide? Y además estamos hablando que no estamos hablando que esa persona, ese paciente, sea una persona mayor, ¿no? A cualquiera, con el trajín que llevamos día a día, se nos puede olvidar, ¿me lo he tomado o no me lo he tomado?
Correcto. La disyuntiva, la pregunta del desayuno de cualquier matrimonio más o menos joven es: oye, ¿has visto si me he tomado el tratamiento o no lo has visto? Pues si en personas jóvenes tenemos ese problema, en personas mayores seguro que también, ¿no? Entonces, en la farmacia tenemos una herramienta muy útil que mejora la adherencia. La mejora seguro. Que son, digamos, lo que la gente que nos esté escuchando, son los pastilleros semanales, pero no los que ellos se preparan en casa o que se los preparan sus cuidadores, su hijo. No, son unos pastilleros que las farmacias ya se han certificado en la Junta de Andalucía, en Córdoba lo preparan todas las farmacias, un pastillero semanal preparado por la farmacia con el tratamiento específico del paciente. ¿vale? Y entonces conseguimos que en un cartón del tamaño de un DIN A4 vaya metido en unos cubitos de plástico específicos todo el tratamiento semanal de ese paciente y conseguimos que la adherencia aumente, ¿vale? Tenemos una experiencia en el País Vasco, que esto ya está implantado y funciona muy bien. Los pacientes que tienen esto van menos a atención primaria porque están más controlados y tienen menos ingresos hospitalarios porque están más controlados gracias a este sistema.
Bueno, pues es un sistema que podemos pedirlo en nuestra farmacia.
Sí, sí, eso en cualquier farmacia de Córdoba lo pueden solicitar. Se llama, para nosotros el sistema técnico es SPD, Sistema Personal de Dosificación, y el digamos que la intención de todo esto es que los pacientes tengan, se tomen los medicamentos que necesitan, porque en el País Vasco lo que hemos visto que ha habido un ahorro de 139.000 euros solo quitando medicamentos que no eran necesarios. Cuando los pacientes llegaban a la farmacia y se les ordenaba el tratamiento para metérselo en este pastillero semanal, se daban cuenta de que había medicamentos que ya no hacía falta tomar, que seguían tomando, o medicamentos que estaban duplicados. Con lo cual, nosotros desde la oficina de farmacia, esto es un servicio que ofrecemos a todos los usuarios y funciona estupendamente para aumentar la adherencia. Y le viene muy bien a los pacientes y a los cuidadores de los pacientes.
Pues Ignacio Fernández, desde la farmacia Rescatado y desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba, hemos hablado en esta ocasión, en esta semana, sobre la adherencia al tratamiento y qué es lo que podemos pedir a nuestro farmacéutico de confianza. Muchísimas gracias, un buen fin de semana.
Muchísimas gracias igualmente, Fran. Buenas tardes.
Mediodía.
COPE Córdoba.
Estar informado.
La compra de una vivienda es una decisión importante que requiere el apoyo de alguien con experiencia para que todo salga bien.
Caja Sur, como experta en hipotecas, te acompaña en todo el proceso de compra y financiación con una oferta renovada de condiciones. Consúltalas en nuestra web.
Caja Sur, ahora.
¿Necesitas ortodoncia? ¿Quieres una sonrisa de cine? Entonces necesitas Clínica Dental Rodríguez Pollo. Especialistas en ortodoncia invisible, Invisalign. Tradición, calidad y un trato cercano hacen que generaciones de cordobeses confíen en nosotros. Pide cita en el teléfono 957-49-6371. Calle Conde de Robledo, 4. Clínica Dental Rodríguez Pollo. Tu clínica de confianza. Parking gratuito para los clientes.
Segundas, segundas, aprovecha las segundas en rebajas de Milar Chinales y llévate toda Milar Chinales sin problemas.
Olivicultor, esta primavera para que su olivo tenga un crecimiento superior, Starfol, y contra el repilo, Curolivo, el mejor tratamiento foliar esta primavera. Starfol y Curolivo, de venta en distribuidores Nufol y Andaluza de Olivicultura.
Que suena, es uno de los éxitos de Conchita, se llama a las 8 y 10. Hoy va a estar en Córdoba, en Long Rock, gracias a la emisora musical del grupo COPE, a Cadena 100, dentro de esa gira de conciertos de Club 100. Conchita, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien.
Todo preparado, con el cuerpo preparado y ya por Córdoba para que esta noche podamos disfrutar contigo y de tu música en Long Rock.
Sí, tengo muchas ganas de tocar, que la verdad hace tiempo que no iba a Córdoba y tengo muchas ganas.
¿Qué es lo que van a poder descubrir de ti, de algo que no hayan descubierto aún, aquellos que no te hayan visto todavía en directo?
Pues bueno, vamos a tocar algunas canciones del disco nuevo y también de las anteriores. Es un concierto cortito, pero bueno, hacemos un repaso un poco de todos los discos, presentando sobre todo este nuevo, ¿no? Pero, y bueno, vamos cuatro músicos y yo creo que es un concierto divertido, sabes un poco de todo, ¿no? Ya además, cuando ya tienes más repertorio y sabes un poco lo que la gente quiere y tal, es como más dinámico, ¿no? Y más divertido el bolo.
Conchita, algunos probablemente te hayan descubierto con el éxito que está pegando mucho, ¿no? De las 8 y 10, no sé si te esperabas el éxito de esta canción que está sonando de fondo. Y para aquellos que te hayan conocido ahora, contar que vienes de tiempo atrás, porque como bien indicabas, ya tienes algún que otro trabajo publicado.
Sí, ya son 10 años desde el primer disco y este es el quinto disco, pero es verdad que bueno, que hay veces que tienen más repercusión, ¿no? Y o los medios te apoyan más, o bueno, esto es un poco de suerte y un poco de muchas cosas, ¿no? Y parece que esta vez hemos dado la tecla y estoy súper contenta, la verdad que estoy disfrutando un montón.
¿Cómo se consigue dar en la tecla justa?
Pues no tengo ni idea, si lo supiera, imagínate, pero no lo sé, a veces es como que se alinean los astros, ¿no? Y parece que justo estás con la canción en el momento, ¿no? Y igual llega a salir 2 años antes o 2 después y no pasa lo mismo, ¿no? Entonces no sé cuál es el secreto, pero bueno, a veces pasa y a veces no sé qué por qué.
Nunca se me dio demasiado bien poner las cartas sobre la mesa. Nunca se me dio demasiado bien. Y ahora nos volvemos a encontrar.
¿De dónde salió Conchita? Porque tienes una historia que contar.
Bueno, yo nací en Finlandia, pero un poco por casualidad, la verdad. Mis primeros años viví en Rusia, una vida un poco extraña. Hasta los 14 estuve viajando mucho, crecí en Francia, luego estuve en Alemania. Y ya con 14 años llegué a España y ya me he quedado ahí.
Esta noche a las 9 vamos a disfrutar de la música de Conchita en Lon Rock, en la capital. Muchas gracias, Conchita. Mucha suerte y un beso.
Muchas gracias. Aquí estaremos. Un abrazo.
Conchita, más de uno ya tendrá su invitación en la mano para ese Club 100 de la emisora musical del grupo COPE Cadena 100, que esta noche estará Conchita en concierto 9:00 en Lon Rock. Una pequeña pausa, enseguida estamos con nuestro tiempo de opinión.
¿Te gustaría trabajar en el mundo de la moda?
Entra en el Instagram del Centro Comercial El Arcángel del 1 al 12 de marzo y participa en el sorteo de nuestro curso de Personal Shopper. Contaremos con grandes profesionales del mundo de la moda como Isabel Yuste, Personal Shopper, y María Sánchez Reyn, estilista de televisión. Solo 18 plazas disponibles.
Centro Comercial El Arcángel. Entra en el paraíso de las tendencias. Más info en ccelarcángel.com.
Electroventa. Electrodomésticos nuevos a bajo coste. Televisor LED 55 pulgadas. Smart TV. Wi-Fi. Solo 499 euros. Los mejores precios siempre en Electroventa. A bajo coste. Parque Comercial Tecno Córdoba.
Los mejores precios están en Cash Carnes y Embutidos Martínez Barragán. Encontrarás una amplia variedad de jamones, quesos, carnes y embutidos. Hoy tienes flamenquín lomo y jamón serrano 7,90 euros kilo. Muslos de pollo 99 céntimos el kilo.
Electroventa. Electrodomésticos nuevos a bajo coste. Secadora Indesit, 7 kilos. Evacuación, solo 219 euros. Los mejores precios siempre en Electroventa. A bajo coste. Parque Comercial Tecno Córdoba.
En La Oportunidad, al comprar tu cocina, te regalamos los electrodomésticos que elijas. Antes de comprar tu cocina, visítanos, porque además podrás financiar hasta en 24 meses sin intereses. Acierta en La Oportunidad.
La 1:23, este es el tiempo de opinión. Qué bien os veo. Miguel Ruiz Madruga, ¿qué tal?
Pues muy bien.
Te veo genial, ¿eh?
Sí, estoy muy bien, la verdad que sí.
Decía yo al principio que los viernes se nota ya no solamente la cara, sino el cuerpo. Estamos mejor preparados para, sí, ¿no?, para un fin de semana, y además un fin de semana especial.
Sí, yo suelo crecer un par de centímetros o tres. El lunes menguo otra vez. me hago grande el viernes.
Como la luna. Rafael Reina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas, amigo.
Todo bien, ¿no?
Todo bien. Empezamos la cuaresma en Puente Genil, ¿eh? Primer sábado romano este sábado, ¿eh? Sábado de carnaval.
Ah, ya este sábado. El miércoles es miércoles, sí, sí, de ceniza, ese, pero vosotros ya empezáis antes.
Ayer fue Jueves Lardero, que se celebra no solo en Fernán Núñez, como es tradición, sino en otros pueblos como Puente Genil, que es el inicio de la cuaresma. Y este sábado, primera subida a los romanos, ¿eh?
Eso es coger con ganas la cuaresma, ¿eh?
Sí, sí.
Paco Bocero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal,
Fran? ¿Qué coges mejor, la cuaresma o este fin de semana?
No, me estaba acordando de, es que, ¿cómo pasa el tiempo? Si es que hace apenas nada estábamos hablando de qué íbamos a hacer en Navidad, para arriba, para abajo, y estamos ya hablando de cuaresma. Es que es tremendo esto, ¿eh?
Han pasado...
Bravo, voy a coger las dos cosas con igual.
Don Carná y Doña Cuaresma.
Han pasado los carnavales, prácticamente, hay que decir ya eso. La cuaresma está ya aquí. Cuando nos damos cuenta, con el bañador estamos... dentro de poco. Tenemos una semana movida, ¿eh? Una semana bastante movida. Todas las semanas son movidas aquí en Córdoba, ¿eh? Pero creo que tenemos bastantes temas de los cuales vamos a poder, vais a poder opinar. Vamos con uno de ellos, que yo creo que es uno de los que se ha conocido. De hecho, a la una hemos actualizado la información y nos va a poner al día Rafael Reina, como jurista, sobre el caso del empresario Rafael Gómez, después de conocerse lo que se ha conocido, que yo creo que podrías explicarlo de dónde viene la última noticia que se ha producido, que la hemos dado a la una, y el por qué, si tiene alguna explicación, porque además estamos, toda la sociedad está un poco perpleja con todo lo que está ocurriendo también a nivel nacional, ¿no? El caso, por ejemplo, Urdangarín, ¿no? Que tanto revuelo se montó desde ayer. ¿Tiene una explicación o no tiene una explicación?
Sí, además coincide que el caso de Rafael Gómez y el caso de Urdangarín está ahora mismo en el mismo momento procesal. Hay que recordar que Rafael Gómez, el lunes pasado, el juzgado de lo penal número 3 dictó una sentencia donde estimó como hechos probados y lo condenó como culpable de dos delitos contra la hacienda pública a una pena de prisión de 5 años. Pero esa sentencia, Rafael Gómez tiene el derecho de recurrirla ante la Audiencia Provincial de Córdoba. Es decir, no tiene el concepto de firmeza esa sentencia. ¿Qué es lo que ha pasado hoy? ¿Qué es lo mismo que pasó con Iñaki Urdangarín ayer? Que el juzgado de lo penal número 3 ha celebrado una vistilla donde participan el letrado de Rafael Gómez, el fiscal y el abogado de la acusación particular, que en este caso es la letrada de la abogada del Estado. Ahí lo que se tiene que dilucidar o discutir, que al final la decisión la toma el juez, es qué se hace, si se establece algún tipo de medida cautelar y qué tipo de medida cautelar. Hay que partir del hecho que siempre cuando hablamos del ingreso en prisión supone la privación del derecho fundamental más importante que existe, que es el derecho a la libertad, ¿eh? Un derecho reconocido en la Constitución española. Establecer una medida cautelar de una pena de prisión puede suponer que tú estás privando a una persona de su derecho fundamental a la libertad, ingresando en prisión con las consecuencias que ello acarrea desde todos los puntos de vista, y a lo mejor después la Audiencia Provincial de Córdoba se puede dar el caso de que se dicte una sentencia y revoque la que ha dictado el juzgado penal número 3 y quede absuelto, o incluso que se le rebaje a una pena inferior a 2 años y a lo mejor no tiene por qué entrar en prisión. En definitiva, la medida cautelar se establece para garantizar que la sentencia que se ha dictado por el juzgado penal pueda ser cumplida en un futuro. ¿Qué se tiene que examinar? Existen otras medidas cautelares. No solo existe la medida cautelar de la entrada en prisión provisional, sino que está también la medida cautelar de comparecencia de forma semanal o anual ante los juzgados, con el fin de evitar que la persona que ha sido enjuiciada se fugue y no cumpla con la pena. ¿Aquí qué ha dicho el juzgado penal número 3? Pues, lógicamente, que la medida cautelar de prisión lo considera excesivo, puesto que durante toda la tramitación del procedimiento Rafael Gómez no siempre ha cumplido con su obligación de comparecer en el juzgado y no se ha obstruido a la justicia, tiene y se entiende que no lo va a hacer, que es el mismo criterio que se ha aplicado en la audiencia provincial con respecto a Iñaki Urdangarín. Entonces hay que ser consciente que muchas veces la medida cautelar, a lo mejor que no sea de entrada en prisión, sino que sea de comparecencia ante el juzgado semanalmente, pues puede servir al objeto que es esa medida, que es evitar que el día de mañana se vaya y no cumpla, y no le supone una vulneración de un derecho que después podría acarrear bastantes consecuencias, incluso posibles indemnizaciones.
Nos dice José Luis, un oyente, que cómo es posible que alguien que lo condenan a 6 años por un delito muchísimo menor finalmente va a la cárcel sí o sí.
Bueno, si después la audiencia provincial de Córdoba, ante el recurso interpuesto por Rafael Gómez, decreta o dice que es correcta la sentencia dictada por el juzgado de lo penal, está claro que Rafael Gómez va a entrar en prisión. Claro. Pero hoy todavía esa sentencia tiene derecho a un recurso y no es firme. Es que hay que distinguir el momento procesal en que te encuentres. Si te encuentras ante una sentencia ya firme donde pasa a cumplir, o si te encuentras todavía en una sentencia dictada por el juzgado de lo penal y que es objeto de recurso. La medida cautelar lo que trata de evitar es que este señor, el día de mañana, por fuga, no cumpla con lo que pueda ser dictado. Por los antecedentes, por el arraigo personal, familiar, el juzgado ha entendido que no existe ese peligro como para poner una medida cautelar tan fuerte de privación de libertad.
Aclarado, no sé si Miguel o Paco, de manera breve, porque tenemos muchos temas, queréis añadir.
Yo creo que no estamos pasando de frenada, pero claramente, es que la privación de libertad es una medida excepcional. Y es que se está pidiendo aquí, cuando la sentencia no es firme porque cabe recurso, se está pidiendo que todo el mundo entre en la cárcel. Hombre, basta ya, es que basta ya. Es lo mismo que pasa con la pena de telediario, es que basta ya. Es que aquí yo creo que la justicia tiene muchos problemas en España, pero aquí hay una cosa muy clara, que al que la hace la paga. O sea, aquí se está juzgando al marido de una princesa, aquí se está juzgando a un exministro y presidente del Fondo Monetario Internacional que se le ha condenado, que es Rodrigo Rato. Aquí se han metido a consejeros en la cárcel. Es decir, mire usted, esto no es una república bananera. Podremos discutir sobre muchos aspectos que hay que mejorar en la justicia, pero desde luego esto no es una república bananera. Es decir, es que aquí se está transmitiendo ya a la opinión pública, porque esto es muy efectista, ¿no? Unas condiciones de la justicia que yo creo que no son reales. Vamos a bajar un poco el balón al suelo. Además, y lo que ha pasado momento en Murcia, ¿no? Con el fiscal, el jefe de la Fiscalía de Murcia, ¿no? Saliendo a prensa a decir, es que yo me he sentido coaccionado o me he sentido amenazado. Mire usted es un señor fiscal, usted tiene que haberlo puesto en conocimiento. Es decir, usted, es que aquí qué leche estamos haciendo los de dentro de la justicia, que dicen que no quieren politizarla, pero que al final lo que entiendo es que ellos mismos no forman parte de esa politización, y luego los medios de comunicación y otra gente que está transmitiendo una imagen de la justicia que yo creo que no es real.
Pero además, si es que en España el que comete un delito y se dicta una sentencia firme, al final acaba entrando, y tenemos ejemplos de todo tipo, de todo tipo, político, artista, empresario. O sea, es que no se puede eludir después la acción de la justicia. El inconveniente, que lo que hay que distinguir, es que aquí esa sentencia aún no es firme y es una medida cautelar a la espera de que se dicte una sentencia que sea firme.
Claro, quizás el problema es una falta de explicación o una explicación incompleta, porque al final el problema es que la sensación que hay en la sociedad es que hay la justicia falla enormemente porque se castiga al débil y se protege al fuerte. Pero esa es la sensación que hay, y por desgracia así estamos con los juicios de telediario, los juicios paralelos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que hay que intentar efectivamente deslindar y explicar de una forma adecuada,
Sí, pero es que además luego se ponen como ejemplo, ¿no? El chaval este joven, ¿no? Que dice que por 80 euros entra en la cárcel. Mire usted, ¿no? Hay que leerse la sentencia, claro. Es que eso no es verdad. No son 80, no son 80 euros, que formaba parte de una trama organizada que falsificaba tarjetas de crédito. Es decir, o sea, aquí hacemos comparaciones que son absurdas. ¿Por qué? Pues porque se intenta transmitir, ahora estamos en este pendulazo, ¿no? Donde todos los políticos son corruptos, donde todo no sé qué. O sea, el sistema está haciendo agua. Pues no, el sistema es mejorable, sí, hay que mejorarlo. En la justicia, evidentemente, pero nuestro sistema no es un sistema bananero.
Es una cuestión de cultura democrática y tiempo y costumbres, y que cuando luego, por supuesto, ocurran casos en los cuales hay que dimitir, se dimita, ¿no? Entonces, mira, yo y acabo ya con esto, pero me voy a una cuestión, me voy arriba directamente, ¿no? Mira, por ejemplo, ¿serviría de algo o no que la infanta presentase la renuncia efectiva a los derechos de sucesión? Te pongo, por ejemplo, un caso. Hombre, yo creo que después de lo que ha ocurrido, desde el punto de vista de la propia responsabilidad personal y desde el punto de vista de lo que significa una institución como la monarquía en nuestro país, imaginaros que se presente, no pasa absolutamente nada. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Pues claro, de repente, un gesto simbólico como ese, que además sabemos perfectamente los supuestos que se organizan en torno a si va a llegar o no va a llegar a gobernar algún día, etcétera, etcétera, pero supuestos como eso, pues de repente no se dan. ¿Y qué es lo que ocurre? Claro, desde ahí se empieza a confundir ya todo, hacia abajo. Entonces, digo esto porque, por ejemplo, lo digo además de una institución que yo creo que yo desde luego estoy absolutamente orgulloso. Yo no es que era Juan Carlista, yo creo que la monarquía es la mejor forma de jefatura del Estado para este país. Lo tengo absolutamente claro. Y creo además que este rey está actuando de una forma absolutamente extraordinaria, ¿no? Pero vuelvo a comentarlo, si ese tipo de cuestiones ejemplarizantes, que además deben de ser así, mire usted, pues ha pasado lo que ha tenido que pasar, no ocurren desde arriba, pues efectivamente, al que en un momento dado se dice que está en la cárcel por 80 euros, tú ya al final no vas a leer sentencia o no. Vas a meterlo en el mismo saco y entonces, claro, pues es lo que pasa.
Me vais a permitir, quiero que escuchéis esto.
Y me preocupa, bueno, pues una cierta... A estas alturas, que es que ya prácticamente es 1 de marzo, estamos a finales de febrero, me preocupa, ahora sí palco aquí, ahora no palco allí, y me preocupa que se acerca el día del Domingo de Ramos y que no haya un plan de seguridad. Hoy la subdelegación del gobierno todavía no tiene un plan de seguridad.
Bueno, esto es más largo, pero bueno, hasta que llegó. Vamos a ver. Hablando de la Semana Santa, hablando de... Ya no hay tema de la celosía de la segunda puerta. Se cerró. Ayer Pedro García, teniente alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, hace estas declaraciones en un terreno que no le compete, el de la seguridad. La suerte que ayer se inauguraba una calle dedicada a Manos Unidas y la alcaldesa respondió. Parece que ha habido una especie de confrontación, o al menos le ha callado la boca a Pedro García. ¿En por qué Pedro García ahora se mete en este terreno, ayer concretamente, después de que se conocía el día anterior, que bueno, que se le ponía punto y final a un capítulo, y menos mal, porque aquí en Córdoba no se pone punto y final a nada, o a pocas cosas, sobre la segunda puerta?
Yo es que creo que es un ataque continuo y una estaba continua a la Semana Santa de Córdoba, ¿eh? Y cuando terminan con una cuestión, empieza con otra. Porque a colación de esto, en esta semana me parece que se ha publicado las ayudas que concede el Ayuntamiento de Córdoba a los carnavales. Que prácticamente creo que es exactamente igual a las ayudas que concede el Ayuntamiento de Córdoba a la Semana Santa.
¿Qué deja más en una localidad? ¿Unos carnavales, en la parte económica, todo no, lo que si mueve, es que, o una Semana Santa?
Si es que hay un estudio que se realiza anualmente en la capital, donde está cuantificado el importe económico que repercute la Semana Santa en la ciudad. Y lógicamente no tiene en absoluto nada que ver con el carnaval, sin embargo se le da la misma ayuda. Lo que vengo a decir es que al final esta gente en el ayuntamiento, yo creo que tiene su objetivo atacar siempre a la Semana Santa y poniendo trabas. Ya como no se nos ha cortado ya por fin el tema de la puerta, pues vamos a atacar el tema de la seguridad. Si yo creo que el tema de la seguridad es una cuestión técnica, ¿no? Que eso tenemos que acudir a los técnicos. Y tiene que ser los técnicos los que determinen, en unión con la policía y con los demás efectivos, que determinen si es correcto o no correcto. Lógicamente, bueno, lo primero que tiene que primar es la seguridad del ciudadano. Pero vamos a apoyarnos de una vez en informes técnicos y vamos a dejarnos de hablar de suposiciones y de historias, y sobre todo es una después de otra, ¿no? Al final la sensación que nos queda es una piedrecita más contra la Semana Santa de Córdoba.
Yo la pregunta que me haría es, ¿este hombre de qué equipo de gobierno es? ¿De la ciudad de Córdoba o de Montilla? Sí, un hombre que se permite, que forma parte de un equipo de gobierno, aunque sea en coalición, que se permite, ¿no?, manifestar públicamente unos supuestos problemas de seguridad. Mire usted, pues si usted forma parte de ese gobierno, usted tiene una responsabilidad importante en esta ciudad, que es el área de urbanismo, el área de turismo, etcétera. ¿Usted qué pasa? ¿Que es que no se habla con el resto de áreas de gobierno? Usted, eso me parece muy fuerte. Y yo creo que esto lo ha hecho pues porque ha querido compensar la decisión que ha tomado otorgando la licencia a la puerta de la mezquita. Ya está, y como claro, ha generado ese odio visceral en su Grey, pues de alguna manera tenía que compensar también el planteamiento que ha hecho Ganemos, ¿no? Cuestionando abiertamente la legalidad del otorgamiento de esa licencia. Entonces, pues, la única forma que la ha entendido, ¿no? De poderla compensar, pues es manifestando dudas, ¿no? Sobre la seguridad. Que yo creo además que es una auténtica barbaridad, porque creo que la sociedad está bastante sensibilizada con este tema, ¿no? Los problemas que nos puede traer, además el tema yihadista con los atentados, es decir, creo que el tema de seguridad es un tema que se debe de abordar con muchísima precaución, ¿no? Y porque ahí va a haber una aglomeración de personas, como ocurre en todas las grandes fiestas, y la Semana Santa pues ocurre exactamente igual, ¿no? Y creo que este hombre, sinceramente, yo me parece que es un poco descerebrado manifestar de la manera que lo ha hecho, ¿no? Los supuestos problemas de seguridad.
Paco.
No, yo que iba a decir, yo simplemente lo que creo que es que igual son declaraciones para dirigida a un público muy concreto, sí. y poco más, ¿no? No creo que vaya a quedarle más importancia, yo por lo menos no se la doy, ¿no?
Se conocía que Córdoba bate un nuevo récord histórico para las ventas al exterior. Eso ha sido en esta semana, alcanzando casi los 2.800 millones. Las exportaciones cordobesas se han duplicado en 10 años, al crecer un 88%. Por cierto, por si hay algún oyente que lo desconozca, el cobre, que te puede sorprender, ¿no? El cobre y el aceite de oliva lideran el ranking de los productos que más salen hacia otros países. Le sigue materias primas, conservas vegetales, hortalizas, orfebrería y joyería.
Sí, esto es algo, en primer lugar, es algo recurrente, me refiero. Córdoba es una ciudad netamente exportadora, pero no es netamente exportadora de bienes finalistas o acabados, es decir, elaborado. Es una ciudad exportadora de materia prima, digamos, para que nos entendamos bien. Es decir, una ciudad exportadora, el tema del capítulo del aceite de oliva, es una ciudad exportadora, es una provincia exportadora de materia prima a granel. Es decir, aquí no sale ya el producto absolutamente preparado para que vaya a un mercado exterior con la etiqueta cordobesa y que se identifique que es un aceite de Córdoba en los mejores sitios externos. Eso es una parte muy minoritaria o minoritaria de la producción que sale. Suele ir a granel y suelen ser comprados todavía en grandes cantidades por los viejos intermediarios italianos que luego lo transforman, le ponen otra etiqueta, etcétera, etcétera. En el caso del cobre pasa algo similar y además tenemos ahí a Cunas, que es fundamentalmente el capítulo número uno. Pero aparte de todo eso, esto es algo recurrente, me refiero al hecho de que hay datos que esto al fin y al cabo, aunque es un dato bastante mejorable, pero también hay que intentar buscarle la cara positiva. Córdoba es la segunda provincia exportadora tradicionalmente de Andalucía. Las mejores cifras de comercio exterior de Andalucía suelen darse en Córdoba. Y aquí en Córdoba hay un tejido empresarial pequeño pero muy activo en materia de internacionalización y exportador, y muy activo, y en la provincia hay, y en la capital hay casos de empresas y ejemplos de gente que son grandísimas empresas de no sé si hay nombres, pero vamos, por dar algún nombre, pues gente del Frío Lucena o gente del Silos Córdoba, en fin, yo creo que aquí hay gente, empresas exportadoras de muy primera división. ¿Qué ocurre además? Bueno, el año ha sido un año francamente bueno en tanto al comercio exterior nacional, y bueno, pues hemos podido aprovecharnos, que tiene todavía un potencial de mejora extraordinario, precisamente por aquello de que al final deberíamos de intentar que fuera todo mucho más elaborado, que al final nos vendiéramos a granel para que otros se aprovechen de nuestro producto cuando nuestro producto tiene la calidad suficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es una cuestión, yo creo que es una cuestión de mucho tiempo, es una cuestión de que todavía no nos quedan por entender determinados conceptos y que esto es así, pero bueno, el dato, mirando la cara positiva, no deja de ser bueno, ¿eh?
Yo digo que la pena, ¿no, Paco? Es que con la situación logística que tenemos en Córdoba, ¿no? Que tenemos, como hemos dicho, las materias primas, ¿no? Qué pena, ¿no? Qué pena que no seamos capaces de atraer un tejido industrial que no solo teniendo las materias primas aquí, que también las transformen, ¿no? Porque a lo mejor muchas veces el problema es el donde existe el tejido industrial, que tienen que ir a comprar las materias primas en otro lugar. Nosotros las tenemos aquí, consistiría en atraerse el tejido industrial.
Claro, no, pero la cuestión no es tan fácil, no es tan automática. Quiero decir que, obviamente, claro, nosotros, y además se podría decir, bueno, y usted que tiene el aceite, lo recoge, ¿y por qué no llega hasta ese último punto de actividad empresarial que supone, por ejemplo, pues no, os pongo un caso también paradigmático, hace ya muchos años en Córdoba, como el de Núñez de Prado, ¿no? Que fueron los primeros, digamos, que o de los primeros, porque hay también otras empresas, y no quiero no decir más nombres por no olvidarme a ninguno y no ser injusto, ¿no? Pero sí que realmente vieron lo que suponía y lo que debe de ser un producto de calidad y en un mercado exterior. Claro, ¿dónde está la cuestión? Pues muchas veces nos ponemos a hablar de balanza. Oye, ¿y está la culpa en que la gente de empresa no tiene suficiente conocimiento para poder hacerlo y demás? Oye, yo creo que ya no, a estas alturas, ¿no? Yo creo que al contrario, aquí en Córdoba hay empresarios muy buenos y demás. ¿Depende de una política articulada de organización del territorio, de la inversión pública que facilite o no el asunto? Pues también se ha invertido mucho públicamente. Otra cosa es que también se haya hecho con cabeza o no determinada, es decir, que aquí de repente empieza a recordar proyectos que se van teniendo, se van abandonando, se van dejando, ¿no? Y por supuesto el tema logístico, desde puertos secos, etcétera, etcétera, que tú dices, ¿esto hubiera contribuido a mejorar o no? Bueno, pues sí, hubiera contribuido a mejorarlo, ¿no? Y luego también te ves un poco en este tema del comercio exterior, hay una cosa que yo no voy a dejar de pasar, porque además es que lo he vivido, lo he trabajado en mi anterior etapa profesional en la Cámara de Comercio, ¿no? Y es que el comercio exterior muchísimas veces se contempla por parte de otro tipo de esferas públicas como un magnífico escaparate para luego tener una gestión mediática aceptada, ¿no? Yo creo que me estáis entendiendo perfectamente lo que digo, ¿no? Es decir, nosotros cuando estábamos en la Cámara de Comercio y nosotros cogíamos, preparábamos una agenda estrictamente profesionales, después de haber estado en el ICEX, después de haber recogido las recomendaciones que nos daban arriba en Madrid, después de haber visto efectivamente qué mercados o no podrían ser efectivos para las empresas de Córdoba, etcétera, etcétera, etcétera. Hacíamos esa propuesta, además se le subvencionaba hasta un 35% de la emisión comercial a los empresarios, organizábamos desde aquí las agendas comerciales, es decir, que se intentaba hacer un trabajo absolutamente profesional, eso a que nadie le quepe duda. Ahora, otra cosa era organizar otro tipo de misiones que iban en otro tipo de ondas, más institucionales, digamos, ¿no? Y que en un momento dado, bueno, pues tenían otros fines, en algunos momentos tenían otros fines, que no era simplemente el económico, ¿no? Pero bueno, esto es así. Quiero decirte que al final, pues, que vuelvo a repetirlo, el dato es que es bastante mejorable, muy mejorable, pero sí que tampoco el dato es malo, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a quedarnos con un intento de equilibrar el asunto.
Rafael, Miguel.
Sí, no, yo creo que vamos en el buen camino. Yo creo que tenemos que exportar, ¿no? Y bueno, hay que animar a nuestras empresas a que lo hagan y hay que apoyarlas abriendo canales. Yo no soy un entendido como Paco, pero bueno, hay que abrirle canales para que exporten y hay que ayudarle a que sus fábricas se adapten para poder producir.
Fundamentalmente todo tiene que ver con la facilidad, claro. Facilidad burocrática, que en muchos casos no solamente depende de un ente local o provincial, depende de otro tipo de entes, claro. Comunidad autónoma, gobierno nacional, pero fundamentalmente las facilidades, es una cuestión de facilidades, no es solamente de subvenciones, que en muchas ocasiones son cuestión de facilidades, sí. De facilidad y estar en la onda, es decir, que saber perfectamente que esto no significa, tú que eres alcalde y tú eso lo conoces perfectamente, no, mire usted, yo no voy a hacerme una foto en una misión comercial no sé dónde para decirle a los ciudadanos, mire usted, me he traído a estas empresas para tal, no, yo si lo he ido a acompañar es porque hay algún otro tipo de oportunidad institucional que puedo aprovechar con ellos. Correcto. Pero de antemano, desde aquí lo hemos visto, si vamos a tal sitio vamos a poder hacer, te pongo por caso, algún tipo de hermanamiento, algún tipo de cuestión que desde el punto de vista institucional luego va a corresponderse con el económico. Oye, mira, perfecto. Ahora, si estamos hablando ya en otra onda, aquí hay mañana gloria, ¿eh? Ya, no pasa nada, ¿eh?
Tenemos embajadas comerciales, bueno, tenemos embajadas, ¿no? donde hay su correspondiente técnico sus técnicos de comercio, que son los que tienen perfectamente analizado, ¿no? Su territorio, cuáles son las oportunidades que puede haber, cuál es la legislación que tiene que cumplir el empresario que puede apoyar a que nuestro empresario exporte. Ahora, sí también quiero decir, porque tengo amigos empresarios, ¿no?, que me transmiten muchas veces las dificultades, ¿no?, a la hora de buscar subvención, no para especular, sino subvención pues para comprar una máquina del sector joyero que te permita pues producir más piezas en menos tiempo y poder exportar. Sí, muchas veces aquí la política de subvención, que yo creo que debe de haberla a empresas productivas, empresas que desarrollen, que produzcan, al final se ha ido a empresas probablemente menos productivas y se ha clientelizado, ¿no?, las subvenciones y no han llegado realmente, ¿no?, a los empresarios que a los que dice algún político amigo, ¿no?, que están en el tajo, ¿no? ya los que están en el Tajo.
Ya realmente. Que estamos hablando de economía, y en Rafael Reina algo tendrá que decir porque lo conoce, los empresarios, y hablando de la provincia, piden que la Junta impulse el tramo Estepa-Lucena. Se ha vuelto a pedir en esta ocasión la Asociación de Empresarios de Puente Genil, ASOGEM, pues se le pide al consejero de Economía y Conocimiento de la Junta, Antonio Ramírez, que impulse la construcción del tramo. Por cierto, que Ramírez Arellano apoya la vuelta de Espogenil después de...
Sí, es una,
después
es,
de 8 años, ¿no?
Es una lucha que tiene tanto las localidades de Estepa como la de Puente Genil, la de Herrera, la de Lucena, puesto que es una vía de unión de varias localidades fuertes desde un punto de vista industrial para la provincia, que sin lugar a alguna repercutiría muchísimo en esa industria. No se entiende el por qué a fecha de hoy todavía no existe esa autovía tan necesaria, ¿no? Igualmente, con el tema de Espogenil también está los empresarios de Puente Genil intentando promover la vuelta, ¿eh? La vuelta, porque quiero recordar, yo ya cuando era pequeño, ya tengo 43 años, existía Espogenil, después volvió, ha vuelto otra vez, ha vuelto a ir, y yo creo que es necesario, ¿no? Creo que es un momento de exponer la, tanto no solo de Puente Genil, ¿eh? Espogenil no solo es Puente Genil, sino que es toda la zona de alrededor, toda la producción que supone esas localidades, ¿eh?
Hay cada piedra en el camino en esa zona, una zona pues muy rica que podría avanzar mucho, ¿no?
Sí, sí, muy industrial, ¿eh? Puente Genil es un ejemplo de localidad y de empresa que funcionan bien y funcionan a nivel nacional, a nivel internacional, ¿eh? Y el problema muchas veces lo encontramos con esa línea de comunicación que la ven necesaria, pero no solo ya también Fran, desde un punto de vista empresarial, sino desde un punto de vista personal, porque son muchas las personas que transitan por ahí y que han fallecido, puesto que tiene mucho tránsito una carretera que es muy peligrosa como consecuencia de la mala situación que se encuentra y del tránsito que tiene.
Por cierto, hablando de la provincia y hablando de un tema que también se queda abierto en Córdoba, la provincia de Córdoba, ¿no? Que es el tema de las depuradoras. Se ha aprobado la construcción de 11 depuradoras de las 168 que faltan en Andalucía, ¿eh? En Córdoba, los municipios, los agraciados, aquí hay que hablar de agraciados, ¿eh? Porque no le ha tocado a todos y hay muchos que están esperando, muchos ciudadanos llevan esperando muchísimo tiempo. Son Alcaraceños, La Victoria, Santa Ella y Villanueva del Duque. La licitación de estos trabajos, bueno, saldrá en breve y se podrá prolongar entre los 18 y 24 meses como máximo. Depuradoras que, vuelvo a decir, no sé cuándo se cerrará el capítulo, ¿no?
Yo creo que han oído nuestros programas de radio, ¿eh? Bueno. Porque aquí más de una vez hemos comentado que los ciudadanos pagan un canon por depuración cuando en las localidades donde viven no existe.
Más la multa que tienen que pagar. Correcto. Las localidades, y multas importantes que en definitiva lo tienen que pagar cada uno de los ciudadanos, ¿eh?
Y aquí hemos hablado de posibles reclamaciones que se podrían instar y a lo mejor no han oído, ¿eh, Miguel y Paco? A lo mejor que tomaron nota.
Ya lo dijimos y además yo pregunté que cuánto dinero no estamos pagando en multas. Nadie lo ha dicho todavía, pero nos podríamos asustar, ¿eh? del dinero que se paga, ¿no? Cada vez que hay un vertido, bueno, no uno puntualmente, ¿no? Sino cuando se está vertiendo, ¿no? A nuestros ríos, pues todos los días el agua residual no depurada, ¿no? Estas son las cosas que no se entienden, ¿no? Yo creo que los compromisos, la directiva hay que cumplirla. Hay financiación, puesto que para eso se ha establecido que se pagara un canon, ¿no? Entonces, ¿qué incompetencia, ineficacia? Yo no sé cuál es el obstáculo, sinceramente. O es que el dinero de ese canon se está dedicando a pagar aparato clientelar del PSOE en la Junta, porque es que si no, no tiene mucho sentido, ¿no? Que haya, que no, claro, sé, no pues, sé cuánto dinero estamos hablando.
Se
¿no?
supone que ese canon, después de todos los años que se lleva pagando, algún sitio debe de ir. Porque una cosa es la multa y otra cosa es el canon.
Correcto. Correcto. Una cosa es la multa, otra cosa es el canon. El canon debe de servir para eso, ¿no? Para pagar esa infraestructura. Y es que hemos incumplido, bueno, y lo que no sabemos es si además de las sanciones que nos pone, por ejemplo, la cuenca correspondiente, en este caso, si se vierte a la cuenca de Guadalquivir, pues la Confederación Hidrográfica, ¿no? La que pone las multas, ¿no? Si además la Unión Europea, por haber incumplido esa directiva, también nos está multando. Sabéis que con el tema de los estibadores, por ser un sector nos están multando con ciento y pico mil euros diarios. No sé si en este caso también la Unión Europea nos está multando también, y aparte de las multas, de la multa que nos autopagamos, porque al final no lo autopagamos, si se la paga a Confederación, pues no la estamos autopagando, además se le está pagando la Unión Europea.
Claro, pero al final nos echáis de menos un poco de más información, ¿no, Miguel? Es decir, como bien ha dicho Fran, se está pagando un canon, se están pagando, bueno, multas, pero ¿por qué no se informa cuál es el motivo del por qué no se han puesto ya en todas las localidades? ¿Por qué?
Y una cosa importante, ¿dónde están las manifestaciones? ¿Dónde están las manifestaciones? ¿Dónde están los ecologistas? ¿Dónde están? Es que vamos a ver, es que mire usted, es que verter a los ríos es contaminar el medio ambiente. Mire usted, es que algo muy grave, ¿eh?
Bueno, pues para colmo, nos está doliendo el bolsillo, pero yo creo que luego volvemos a lo mismo. Es decir, ya llegamos a un punto que dice, bueno, pues ya está, pues me dejo, que me están dando por detrás, pues me dejo. Por falta de tiempo, no hacemos ningún tipo de escrito, y luego también pensando que voy a hacer un escrito, me van a entretener, aparte de que pueda conseguir tener tiempo. Irá a algún sitio, servirá de algo. Yo creo que al final es, bueno, pues eso, dejadez por parte de todos, hablo, ¿eh? Por parte de cada uno de los que sufrimos ese canon en la factura, ¿no?
Sin lugar a dudas, estoy totalmente... Y esa dejadez provoca que no se presione a la administración competente ni para dar explicación ni para actuar, ¿no? Pero también para eso están los políticos, ¿no? Los políticos de la oposición o los que puedan solicitar también información para que nos digan cuál es... Yo todavía no sé cuál es el motivo. Miguel, no sé si es por falta de presupuesto, pero no lo sé. No.
Yo te aseguro que sí.
Intentamos hacer un ejercicio en esta semana y de aquí al viernes, alguna llamada y a ver qué información podemos traer.
Sí, yo solamente una cosa. Si yo fuera un alcalde de una localidad que estoy vertiendo agua residual al río sin depurar, yo te aseguro que a día de hoy tendría la depuradora.
Bueno, pero es que...
No, te lo aseguro.
Posiblemente...
Te lo aseguro, porque...
Alcaldes como el de Encinarejo puede ser que haya pocos.
Te aseguro, porque...
Lo aseguro.
Se ríen aquí todos, pero...
Por lo que entonces deducimos que no es falta de presupuesto.
Por cierto, llevamos tiempo sin hablar del proyecto del Cercanías, el llamado Metrotren, ¿no? ¿Será un proyecto que se va a ejecutar finalmente? Y si es así, ¿lo vamos a ver nosotros?
Me asusta, Fran, eso sí lo vamos a ver nosotros, me asusta.
Veremos Torripa,
Espérate que ya mira el DNI.
Hombre, lo digo por la demora de ejecución.
Lo vamos a ver sin tener que tener aquí de apoyo, ¿no? Hoy
pero
a la
no verlo en una
Lora,
maqueta, ¿eh, Miguel? Que no estamos hablando de verlo en una maqueta.
No, va a ser real lo del proyecto. El del Metrotren, no el del Cercanía. Es que se intenta aquí confundir.
Claro, eso es como el canon y el impuesto.
Claro, el Metrotren, ¿no?, es el proyecto que diseñó el Partido Popular, ¿vale?, y es un proyecto de la ciudad de Córdoba. El Cercanía es un proyecto que sería de la provincia, del área metropolitana de Córdoba.
Pero aquí ya se ha unido todo.
No, pero porque se intentó confundir, ¿eh?, para no abordar el proyecto. Con una supuesta línea de cercanía, ¿no?, para unir desde Villa de Río hasta... Mire usted, es un futurible. Este proyecto es del Partido Popular de Córdoba, y es un proyecto de ciudad, que es el que se va a poner en marcha. El resto, que me parece más correcto que se pelee, y además me parece positivo que nos conectemos todo el área metropolitana, ¿no?, ahí entrará otra administración, que es la Junta de Andalucía, la que tiene que determinar el coste del proyecto y abordarlo. Es la Junta. Y ahora, ¿qué está pasando? Pues está pasando que ya por fin va a haber, creo que salió ayer en prensa, ¿no?, que la alcaldesa va a tener ya la reunión con Renfe, ¿no?, para ya dar el pistoletazo de salida. Yo sí creo que en mayo, junio tendremos el proyecto. Ahora, también quiero decir una cosa.
Aunque no hay plazos, ¿no?
No hay plazos, pero bueno, están apuntados. No lo han querido decir públicamente, pero han apuntado. Ahora, lo que sí también quiero decirle, hombre, y a una persona a la que considero mucho, ¿no?, que es Juan Andrés de Gracia, el presidente del Consejo de Movimiento Ciudadano, hombre, que diga, ¿no?, que el Partido Popular lo que hizo fue lo que diseñó fue el planteamiento, ¿no?, pero que los hechos lo está poniendo en marcha. Mire usted, ¿no? A ver, el Partido Popular dejó el proyecto cerrado simplemente para que se firmara con Renfe. Totalmente cerrado. Y luego había un compromiso de incluir en presupuesto las dos estaciones o los dos apeaderos que se tienen que construir, que uno es el del Parque Joyero, que me parece fundamental, y sobre todo si al final se consigue sacar adelante ¿no? El proyecto que va a ser fantasma del Centro de Convención y Congreso, ¿no? Y el de la Avenida de la Libertad. Es decir, pues claro que es un proyecto del Partido Popular, evidentemente, ¿no? Por tanto, no sé cómo Juan Andrés de Gracia, hombre, que lo creo que es uno de los intelectuales de nuestra ciudad, puede decir que esto solamente fue apuntado por el Partido Popular y que son ellos, ¿no?, los que van a sacarlo adelante.
En la radio no podemos dejar dos segundos.
No, silencio, ¿eh? Absolutamente para nada, pero la elocuencia de nuestro alcalde es que ha sido absoluta, ¿no?
Es que a veces me disparo. Que viene, sí, viene ya, ¿no? Paco. Viene ya.
ya no teníamos pero nada vamos, más
sí,
que
sí, no, ya está, no hay más que decir.
Yo, no obstante, estoy con Paco, ¿eh? Que me va a costar trabajo, no sé si veré antes lo de Torrijos o lo de...
No, yo creo que veremos el Metrotren.
El Metrotren
lo veremos, seguro, de aquí a junio yo creo que estará en marcha. Lo del Palacio Torrijos, y yo hago una apuesta aquí, no lo veremos terminado hasta 2020.
¡Guau! Wow, 2020.
2020, que ellos dicen que en 2018...
Eso tengo, está ya a la vuelta de la esquina.
Tengo buena información.
No, claro, no, está más como la Navidad en los cuarteles. Y la Cuaresma, perdón.
¿Y el Vallador?
¿En qué estaría pensando?
¿Y el Vallador?
Y tendremos que poner aquí dos pelas negras a alguien, seguro, como dice la pitonisa.
¿Y lo del Parque Joyero?
Y lo del Parque Joyero va a ser otro Sanedrín.
Pero digo, ¿para qué año?
Eso yo creo que para el 2019.
Bueno, que tengo, un año antes. Que tengo que decir que estaba intentando llamar, pero no... No,
todo de buen humor. Sí,
sí. No recoge el teléfono. Me acaba de llegar el último libro del profesor José Calvo Poyato, El espía del rey, que me lo voy a intentar leer en estos días.
Tú sabes, Frank, que yo soy... ¿De miembro de la cofradía de la mano negra?
Ahora vamos a hablar de eso. por cierto, rápidamente, en 5 segundos, ¿qué planteamiento tenéis para este fin de semana?
Romano.
Torneo de pádel Día de Andalucía.
Nos ha dejado fuera.
Paco, nos ha dejado fuera, exactamente. Yo ahora mismo lo estoy sintiendo aquí enormemente.
La Liga FEPADI es la semana que viene.
Buen fin de semana, compañeros.
Eso se merece una respuesta.
Buen fin de semana, disfrutar de la vida, ser feliz. Saludos de Francisco Durán. El lunes, a la misma hora, 12:30, aquí soy Dios mediante, en COPE. Gracias.